En el estudio de hoy, que es correspondiente al día 4 de julio, nosotros acá en los Estados Unidos celebramos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nos reunimos para dar gracias a Dios por nuestra libertad civil y por nuestra libertad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, nos reunimos con este pensamiento de dar gracias a Dios y buscar su guianza y su dirección en esta hermosa libertad que disfrutamos. Por eso es que nosotros tenemos que entender y reconocemos que vivimos en el país más deseado del mundo, un país único en el mundo. Todos tenemos que entender, los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí viven todos ustedes y yo, es un lugar muy único. Hay muchos lugares deseados en el mundo, muchos lugares en la tierra que tienen sus propios problemas de que no dejan que la gente salga de sus fronteras. Ese es un problema. Para nosotros, acá en los Estados Unidos de Norteamérica, el problema con nuestro país es que tenemos que proteger nuestras fronteras porque muchas personas tratan de meterse en este país por lo grandioso que es nuestro país y aquí vivimos nosotros en una nación única y con mucha libertad. Por eso es que hoy celebramos el aniversario 236 de libertad en este país. Así que díganle felicidades y contentos en este país. Cuando hablamos de libertad, tenemos que reconocer que en la tierra no todos los países son libres. Reconocemos que hay encuestas que se han hecho acerca de qué países son más libres que otros como nación. Y esta compañía que ha hecho encuestas del año 1978, están viendo a ver qué son los países más libres y algunos países son en parte libres y qué países en verdad no son libres. Y cuando yo quiero decir esto, quiero decir que países donde sus ciudadanos tienen libertades civiles, libertades personales. Entonces, sabemos que el gobierno interviene y practica. Se reconoce que hay 90 naciones que representan 47% de los países en todo el mundo que son países libres. Pero hay 56 países que representan un 30% de las habitaciones de toda la tierra que son países parcialmente libres. Pero hay también 45 países en nuestro mundo que representan un 23% que no son libres. Esos países no se considera que hay libertad en estos países. Las gentes que viven en esos países viven bajo un régimen dictador. Entonces, esta encuesta se ha encontrado que a un país que ese país es el que tiene menos libertad en todo el mundo. ¿Algunos de ustedes han oído qué es este país? Sí. Es el país que se llama Corea del Norte. Este país, Corea del Norte, todo el poder está basado en una persona que es el dictador, el que es el director, dirigente, supremo y líder. Este es el hijo de Kim Jong-il. Este joven se llama Kim Jong-un. Entonces, de la forma que este gobierno está estructurado, es que nadie tiene beneficios. Todo lo determina el gobierno, donde debes de vivir, donde debes de trabajar, si es que tienes cobertura de aseguranza. Todo esto se decide por las categorías de que ellos han sentado, de acuerdo a cómo la persona se conduzca y su lealtad a ese dictador. Ese gobierno te está examinando, te está examinando y te están graduando de acuerdo a la lealtad que cada ciudadano muestra hacia su dirigente. Si una persona tiene cobertaje de hospital y medicinas es que es una persona bien reconocida, que es leal a su líder. Ahora veamos dónde nos encontramos nosotros. Nosotros que vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, este es nuestro hogar. Ustedes han hecho declaraciones públicas muy hermosas acerca de esta hermosa libertad. La Declaración de Independencia, en su segundo párrafo, dice: esta verdad es que todo el hombre ha sido creado igual y creado por su creador, y en estas verdades son verdades, libertades, y buscar libertad. Esta es nuestra Declaración de Independencia. Hace muchos años, allá por el siglo 1900, un hombre fue enviado, comisionado por el gobierno francés para venir a espiar y examinar las libertades de que se hablaban en nuestro país estadounidense. Esos europeos veían a los Estados Unidos de Norteamérica con sospechaban de que era mentira lo que ellos oían decir. Por eso es que este gobierno francés envió a este individuo llamado Alexis Stocqueville. Este señor vino para espiar y examinar, y vamos a leer algunos de sus escritos. Este señor Alexis Stocqueville, después de que estuvo por algún tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica, escribió y dijo: este país, Estados Unidos de Norteamérica, es el único país donde la religión cristiana tiene poder sobre todas las vidas de todas las personas. Cuando él escribió esto, dijo: América es grande porque América es bueno. Cuando América deja de ser buena o buenos sus ciudadanos, América va a dejar de ser América. Esto es interesante, ¿verdad? Este señor vino para ver desde Europa, para ver cómo funcionaba y cómo estábamos experimentando esta libertad, donde nuestra lealtad es hacia Dios. Nuestra lealtad es hacia el Señor Jesucristo, que fue el honor que dieron nuestros fundadores de este país, donde sentaron todos los reglamentos basados en ser buenos. Por eso es que el señor Alexis Stocqueville dijo: cuando Estados Unidos, sus ciudadanos de Estados Unidos dejen de ser buenos, el país fracasará. Y nosotros sabemos que hemos crecido cada día, porque nosotros no nos basamos en dar lealtad a ninguna persona, sino solamente a Dios y a Dios solamente. Por el año 1941 tuvimos un presidente llamado Roosevelt, Delano Roosevelt. Este señor presentó un discurso del estado del país el día 6 del año 1941, un discurso muy famoso donde él explicó la libertad de los Estados Unidos y presentó cuatro puntos fundamentales de que le llamó: toda persona debe de disfrutar en su país. Cada ciudadano debe de disfrutar, en primer lugar, libertad de expresión. Número dos, libertad de religión. Número tres, libertad de anhelar y tener. Y número cuatro, una libertad de no tener temor. No temer, dijo. Toda persona en nuestro país debe de disfrutar estas cuatro libertades. Así que hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde Jesús lo redició a un punto más fundamental. Estas libertades nos dan libertad y que las debemos de entender. En primer lugar, la libertad de la ignorancia, hablando espiritualmente, libertad de ignorancia espiritual. En segundo lugar, la librarnos del pecado. Y número tres, la libertad de no morir. Estos tres puntos van a estar en su mente y vamos a leer en Juan 8 y verso 30. 8:30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora ustedes que me están escuchando, yo deseo que ustedes que me están escuchando, ya que vinieron a esta reunión por invitados, y no han entendido quién es el Señor Jesucristo, hoy yo quiero que ustedes entiendan. Ustedes pueden ser hombres muy ciudadanos muy buenos patrióticamente, pero aquí la Escritura dice que hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Ahora yo les recomiendo que ustedes que me están escuchando esta tarde, también ustedes vengan a creer en el Señor Jesucristo y experimenten esta hermosa libertad. Dice aquí que muchos creyeron en Él. Muchos. Verso 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros creyeren en mí y mi palabra sea verdaderamente, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero que ustedes piensen estas afirmaciones del Señor. Jesús dijo que Él es verdad. Estos son lo oyen los educadores modernos y no lo entienden, no lo aceptan. En esta era moderna, lo único que es seguro para ellos es que no hay ninguna verdad absoluta, porque la gente que se educa dicen, lo que es verdad para ti, para mí puede ser que no sea. Si tú vas a un colegio y te paras y dices, yo conozco la verdad, te van a ver con una forma tan rara, van a decir, tú vienes de otro planeta, porque van a decir, tu verdad no puede ser mi verdad, y mi verdad no puede ser tu verdad. Todo es irrelativamente diferente. Todo está basado en tus experiencias personales. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Por qué es que dijo esto el Señor en el verso 32? La razón es que uno de los misterios de que Dios ha hablado a través de la historia. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1 y 2. Así que Dios siempre nos ha hablado. Y la verdadera libertad viene desde el cielo y es fundamental para todo cristiano, ya que todos los cristianos reconocemos esta libertad. Toda persona que viene a este mundo se hace la pregunta, ¿a qué vine aquí? ¿O cómo vine aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Después de esta vida, ¿a dónde voy? ¿Qué me sucederá el día que este cuerpo se muera? ¿A dónde irá? Estas preguntas se las hace todo humano que ha venido a este mundo. Así que Jesús nos ofrece la libertad y nos promete salir de la ignorancia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El segundo punto de esta libertad, libertad del pecado, ser libertados del pecado. La historia de Jesús continuó en el verso 39. Respondieron y le dijeron, en el verso 33, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Cuando Jesús les refirió libertad, ellos le contestaron enfáticamente, ¿cómo nos puedes decir que somos esclavos o que necesitamos ser libres? Nunca hemos sido esclavos, es lo que dijeron en el verso 33. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo me río y me carcajeo cuando leo esto porque los judíos han olvidado la historia, han olvidado su pasado, porque históricamente sabemos que ellos fueron esclavos en diferentes tiempos de su existencia. Y ellos no quieren aceptarlo, ¿verdad?, lo que les sucedió. Porque si vemos la historia del pueblo judío, nos damos cuenta que han sido esclavos en diferentes tiempos. Aquí le dicen al Señor, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué sucedió cuando estaban en Egipto? ¿No eran esclavos en Egipto? Vamos a ver un poquito más. Luego, cuando fueron esclavos de los asirios, de Babilonia, del medio persa y en Macedonia. Después de eso, fueron esclavos de Siria. Una vez más fueron esclavos de Egipto. Cuando estaban ellos hablando estas palabras, estaban controlados por el régimen romano. Por eso es que en la historia de los judíos han sido esclavos. ¿Cómo es que se atreven a decirle al Señor que nunca han sido esclavos de nadie? Pero es que no recuerdan esos diferentes periodos de esclavitud de las diferentes. Lo único tiempo que han sido libres es cuando fueron libres bajo Moisés y luego después bajo los Macabeos. Es los únicos periodos de que ellos no han sido esclavos. Quizás están diciéndole esto al Señor, dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y reconocemos las promesas que nuestro Señor le hizo a Abraham. Así que no importa dónde estemos, quién esté ocupando nuestro país, siempre nos consideramos libres. Era una verdad. Pero en verdad, Jesús está diciendo, una persona puede ser libre en su país, pero puede ser esclavo moralmente y espiritualmente. Una persona puede estar esclavizado del pecado. Eso es lo que Jesús dice. Por eso dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está refiriendo a la libertad de la dominación del pecado. Yo quiero explicar algo más acerca de esto, porque ustedes conocen y saben que esto es verdad. En el verso 32, cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una afirmación muy famosa. Muchos colegios lo han imprimido y la han puesto en placas y las ponen a las entradas de sus colegios, principalmente en los colegios que se encuentran por el lado oriente de nuestro país estadounidense. Muchos hasta lo usan en el sello que tienen en su colegio. Dicen, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos en verdad no se refieren a la verdad que Jesús está refiriendo. Ellos se refieren al conocimiento académico. Porque sus profesores vienen, los enseñan verdad. Y dice, si tú te gradúas de este colegio vas a ser inteligente, verdad académica. Y eso es lo único que te enseñan académicamente. Y vienen a ser muy inteligentes. Sí, es cierto. Estas universidades deben de entender de que esos profesores deben entender también que por lo menos esos profesores deben de entender que todo texto bíblico tiene su contexto. Y si sacas el texto de su contexto, lo único que vas a tener es un pretexto. El punto que quiero que entendamos. Jesús habló de estas palabras y no se refería a la academia, conocimiento del mundo. Jesús se refería en el contexto de lo que él había dicho en el verso 36, cuando dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos estaba refiriendo a entendimiento o conocimiento académico, sino de libertad espiritual. Salir de la ignorancia espiritual. Conoceréis a Dios y a su Hijo Jesucristo, y así tendréis poder para vencer el pecado. Son verdades fundamentales. Ahora vamos a ver la verdad fundamental. La libertad de la muerte. Jesús continúa hablando en el verso 48 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús les dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca morirá. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué hermosa libertad que Jesús nos promete! Todo el que viene a este mundo, todos van a oír la palabra del Señor. Jesús ha dicho, si ustedes guardan mi palabra, no moriréis. ¿Se dan cuenta qué hermosa promesa es esta de que no moriréis? En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, ¿qué dijo Jesús a María y Marta cuando había muerto su hermano Lázaro? Ellas estaban llorando. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí nunca morirá. Jesús prometió vida eterna. Todos conocemos los funerales. Aquí en el Calvario de Albuquerque tenemos muchos funerales. El lunes pasado tuvimos el funeral de un hermano anciano de 87 años de edad. Este hermano murió en el Señor. Por eso cuando yo me dirigía a los asistentes, le dije, nuestro hermano no murió. Nuestro hermano simplemente pasó. Nuestro hermano simplemente cambió de el cielo, de la tierra al cielo. Jesús dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas, así que Jesús fue a prepararnos morada. Así que cuando vamos a un funeral hay tantas personas confusas. Cuando yo les estoy hablando desde el púlpito o del frente, yo veo que muchos se sienten confusos cuando oyen que les estoy hablando de que la gente no muere, de que pasamos al cielo. Pero muchos sí lo entienden. Yo puedo reconocer quiénes entienden y quiénes no. Estas verdades de que el Señor está hablando son verdades fundamentales. Libertad de la ignorancia, libertad del pecado y libertad de la muerte es lo que estamos celebrando en nuestro país. A la entrada, al llegar a Nueva York, donde está la Estatua de la Libertad, esa estatua ha sido símbolo de muchas personas que han entrado a este país, a esta tierra de libertad. Cuando llegan, leen a esa inscripción que tiene la Estatua de Libertad, tiene una antorcha en su mano como símbolo de libertad, pero tiene palabras que dice, dame tu entrega y dame tu promesa, entrégate a mí y disfrutarás de esta hermosa libertad estadounidense en América. Así que todas las personas del mundo anhelamos esta hermosa libertad. Todos. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen esta libertad que nosotros disponemos? Libertad de la ignorancia, libertad del pecado y luego libertad de que nunca morirán. Y todavía viven bajo esa horrible sentencia de muerte. Yo, vuestro pastor Skip Asik, y ustedes sabemos que disfrutamos de esta hermosa libertad, pero simplemente celebráramos nosotros la libertad que tenemos como nación civil, entonces estaríamos disminuyendo nuestra libertad. Nosotros en los Estados Unidos de Norteamérica disfrutamos fundamentalmente esta hermosa libertad que tenemos, porque nosotros conocemos a Dios personalmente y la obra de que hizo su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz, en el Calvario, cuando sabemos que Él derramó su sangre para que nosotros no tengamos que ir y pagar por nuestros pecados. Esa es la libertad que disfrutamos. Ya que todos nos reunimos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, nos reunimos para poder celebrar esta hermosa libertad. Nos reunimos para comer bien. Nos reunimos para felicitarnos los unos a los otros por nuestra hermosa libertad que tenemos en Cristo. Si nomás celebráramos las libertades civiles, entonces estaríamos celebrando como que era yendo en camino al infierno. Eso no se ve bien. Yo digo que nosotros celebramos nuestra libertad espiritual en Jesucristo. Por eso es que esto nos hace, en verdad, libres de las ataduras de este mundo. Yo quiero, como dice aquí la escritura, de que Jesús dijo en el verso, el escritor de, que es Juan, en Juan 8:30 dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en él, refiriéndose a Jesús. Ahora, tú que me estás escuchando, donde quiera que me encuentre, que te encuentres, tú me escuchas, estoy explicando estas hermosas libertades espirituales. Yo te voy a pedir que hoy reconozcas al Señor Jesucristo, que aceptas al Señor Jesucristo, que yo voy a hacer oración aquí, no importa dónde tú estés, al menos que estés manejando una máquina electrónica o un vehículo por la carretera, yo te voy a pedir que ores conmigo y te entregues al Señor Jesucristo y así Dios te va a bendecir y quedas en libertad. Hoy quedas en la libertad de las ataduras del pecado, las ataduras del pecado y las ataduras de la muerte que viene para todos. Ahora, Padre Santo, estamos muy agradecidos por esta libertad que tú nos garantizas. Ahora nos ayudas a entender que es verdad. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has revelado esta verdad en Jesús. Sabemos que tú enviaste a tu Hijo Jesús para librarnos de esas ataduras que el pecado tenía sobre nosotros, de esas ataduras que tenía la ignorancia pecaminosa en nosotros. Enviaste a Jesús para librarnos de esas ataduras de la muerte. Nosotros sabemos que el creyente, el que acepta al Señor Jesucristo, nunca muere, sino simplemente nos cambiamos de dirección. Nos cambiamos de la tierra al cielo, a tu presencia, Padre Santo. Oh, si ustedes están escuchándome y no han hecho una decisión por Cristo, algunos están aquí en el templo, el Calvario de Albuquerque. Fueron invitados por sus seres queridos, tu primo, tu pariente, quizás tus padres o el padre al hijo. Estamos aquí con la intención de darle gracias a Dios. Y ustedes que vinieron al frente, que hicieron la decisión de pasar al frente para hacer esta oración pública, los felicito. Y ustedes que me están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación, yo los quiero guiar en una oración. Oración es hablar con Dios. Hablar con Dios, decirle palabras de lo más profundo de nuestro corazón. Esa es oración. Así que yo voy a orar audible. Yo quiero que ustedes repitan la oración después de mí, pero esas palabras van a venir de lo más profundo de sus corazones y se las están diciendo a Dios. Así que digan: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, Dios, Padre Celestial, tú sabes que yo soy pecador y yo lo acepto. Pero Señor, yo te pido que me perdones, por favor. Señor, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en la cruz. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, Padre Santo, y lo hizo por mí, por el amor que tú tienes por mí. Él murió en mi lugar. Así yo pongo mis pecados en esa obra de Jesús. Padre Santo, vengo a ti, te busco, te acepto como mi Salvador personal, y yo continuaré mi vida siguiéndote como mi Señor. Señor, ayúdame para que yo pueda lograr todo esto. Todo esto te lo pido, Señor. Y nos presentamos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.